Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Polémica decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar a Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto las calles que llevaban su nombre. Ambos fueron destacados y polémicos, líderes del PSOE durante la Guerra Civil y antes. La medida ha respondido a una iniciativa de Vox en el Ayuntamiento, secundada por PP y Ciudadanos, y claro, salta la pregunta. ¿Está justificada esa decisión? ¿Quiénes fueron Largo Caballero e Indalecio Prieto? Como cada lunes hacemos historia con mayúsculas, hoy para comprender a dos personajes de nuestra historia, lo hacemos con Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, así a bote pronto y en general, esto de quitar y poner nombres, ¿qué te parece?
Pues mira, Ángel, a mí me parece que estamos haciendo, hablando en plata, el ridículo. Estamos haciendo saltar todo por los aires muchos de los consensos, de los acuerdos, de la voluntad de reconciliación de lo que fue la transición. Parece un lugar común, pero es que hoy en día casi parece heroico decir lo que se hizo entonces bien, mantengámoslo bien. Si abrimos el melón de empezar a cambiar los nombres de las calles, de todas las ciudades, etcétera, no pararemos nunca.
Claro, es verdad. ¿Y dónde pones el límite si tiras hacia atrás? Emilio, por orden, ¿quién fue Indalecio Prieto Tuero?
Pues mira, Ángel, yo tengo cierta debilidad positiva, cierta simpatía por este personaje, que es uno de los líderes históricos del socialismo vasco, del socialismo vizcaíno, aunque él nació en Oviedo. Un personaje que, aunque era socialista, se definía como socialista a fuer de liberal y que añadía, por España, mi patria, siento un intenso amor. Un personaje que, por ejemplo, se opuso a la colaboración de su partido con la dictadura de Primo de Rivera, pero que es verdad que apoyó y después, durante el exilio, se arrepintió y pidió perdón por ello. La Revolución de Asturias de 1934, que muchos consideran el antecedente necesario a la Guerra Civil en el 36, y que finalmente ocupó puestos ministeriales en la guerra. Al menos uno de los que participaron en el asesinato de José Calvo Sotelo, que es la chispa que inicia la Guerra Civil, formaba parte de su escolta personal, lo cual ha hecho también que se busque, lo cual no está ni mucho menos demostrado, vincular a Prieto con ese asesinato. Uh-huh. Y después apoyó la monarquía de Don Juan de Borbón como una solución de compromiso después de la Guerra Civil para España.
Caramba. El segundo de la discordia, Francisco Largo Caballero.
Pues mira, aquí mi simpatía como historiador se desvanece. Largo Caballero es otro líder histórico del Partido Socialista.
O sea, cuando a un historiador se le desvanece la simpatía, es que te genera antipatía, ¿no?
Pues mira, pero por sus obras los conoceréis. Es decir, aquí estoy hablando de que al final Prieto me parece que es un personaje donde los elementos positivos en la balanza vencen sobre los negativos que existen, y sin embargo en Largo Caballero pues nos encontramos a un personaje, a un proletario, si lo quieres decir, de libro, utilizando la terminología marxista, que sobre todo durante la República abrió el cofre de los vientos de la apuesta por soluciones, si era necesario, violentas, a la rusa, etcétera, para llegar a la revolución necesaria, que él asimilaba con la revolución rusa, que era necesaria en nuestro país. Y luego hay algo que es indisociable de la figura de Largo Caballero, que son las matanzas de Paracuellos, las famosas matanzas de Paracuellos, las sacas que suceden cuando él es presidente del gobierno. Es verdad que él no está físicamente en Madrid, está en Valencia, pero todo parece indicar que él tenía conocimiento de ese crimen aberrante que se comete en el bando republicano. Con todo y con ello, si a mí me preguntas, es un personaje en el cual los elementos negativos, radicales, etcétera, pues vencen a los elementos positivos, pues de personaje hecho a sí mismo, etcétera, que pueda haber en su biografía. Una persona que se le denominaba por sus amigos, por sus enemigos, el Lenin español, pues no es uno de esos personajes pues para presumir mucho de él.
Uh-huh. Y por último, Emilio, y volviendo casi al principio, ya está aprobado el anteproyecto de ley de memoria democrática, se llama así la ley de memoria bis. ¿Profundizamos en el error?
Pues Ángel, yo creo que sí. Yo te he hablado de dos personajes, uno que para mí ofrece un balance positivo, otro ofrece un balance negativo. Como tú decías, si seguimos rebobinando hacia el pasado, acabaremos quitándole alguna calle a Recesvinto.
Y de los romanos ni te cuento.
Y de los romanos ni te cuento, claro. Numancia, etcétera. Mira, yo tengo un bisabuelo que fue republicano, fusilado en la guerra, y un abuelo que fue bando franquista, el último alcalde franquista de Logroño. Es decir, tengo por las dos partes, y yo de lo que me quedo es de la voluntad. Para mí lo que recoge lo que es necesario en este momento es algo que dijo otro socialista, Tomás y Valiente, asesinado por ETA. La Constitución del 78 es el filtro de nuestra historia que deja llegar al presente solamente los valores que son positivos y deseables para la España de nuestro tiempo. Hágase con el consenso con el que se hizo la Constitución todo lo necesario para resarcir a las víctimas del franquismo y a las víctimas de la guerra. Pero no caigamos en ese partisanismo de andar quitando calles los unos a los otros, porque no acabará bien.
Clase de Historia, todos los lunes, hoy bien pegadito a la actualidad, esas calles a Indalecio Prieto y a Largo Caballero en Madrid, con Emilio Sáenz Francés, nuestro historiador de cabecera. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao.